Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Miércoles 20 de marzo ha llegado la primavera con la inestabilidad que además se le atribuye. Prácticamente en toda España el tiempo es inestable, ¿no? Las temperaturas algo más bajas que las de ayer. Bueno, ayer fue una mañana tremenda informativamente hablando, mientras íbamos dilucidando qué había pasado en la carretera, la autovía AP4 a la altura de los Palacios, para que 6 personas hubieran muerto, 2 de ellas guardias civiles y otros 4 fueran heridos. Bueno, ha sido detenido el conductor del camión que perdió el control. Ha dado negativo en alcohol y en drogas. Y todo indica que pudo haberse despistado, quizá dormido. El tacógrafo puede ser importante, habría descansado lo suficiente este conductor. Había un segundo conductor que normalmente, digo yo, que cuando uno conduce el otro descansa, y a lo mejor no se apercibió de lo que podía ocurrir. La tragedia, el drama del GAR, del grupo de la Guardia Civil, vuelve a estar de luto después de que en febrero perdiera a David Pérez en el asesinato con la fuera borda en Barbate. Es verdad que lo de ayer fue un accidente, pero se enmarca dentro de la lucha contra el narcotráfico. Este grupo hace este tipo de controles rápidos, aleatorios, duran media hora, normalmente porque tienen alguna información o andan buscando algo. La prueba es que 2 de las víctimas de este accidente, que estaban siendo comprobadas su documentación, tenían antecedentes policiales por tráfico de drogas. No sé si el ministro Marlaska tiene previsto acudir o no. En su agenda oficial no aparece nada, ¿no? Pero va al funeral por estos dos hombres. Bueno, 12 años, han pasado 12 años de la visita de Artur Mas a Mariano Rajoy, que era presidente del gobierno, para exigirle un pacto fiscal. Rajoy dijo que no podía ser, no salen las cuentas. Luego se lo contó a Pérez Rubalcaba, que era el líder de la oposición, que también estaba de acuerdo en eso. Y ahí todo, ya saben ustedes, se desencadenó. Un primer referéndum, perdió el gobierno Artur Mas, bla, 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 bla. Pero volvemos, fíjense, después de tantos años, al mismo punto de partida de todo el proceso, que es la pasta. Porque ayer Pere Aragonés, el todavía presidente de la Generalidad, presentó su propuesta de financiación singular para Cataluña, que consiste, bueno, lo que siempre han pedido, ¿no? Ser como los vascos y como los navarros. Contar con un sistema de financiación privilegiado en el que Cataluña gestionaría el 100% de los impuestos que se recaudan en la comunidad, IRPF, IVA, sociedades. Habría que recordar que cuando se negociaba la Constitución y se preparaba la Constitución, Cataluña, las fuerzas políticas catalanas renunciaron expresamente a tener un cupo como el vasco. Pero ahora ellos hacen unas cuentas que son muy discutibles, claro, porque las balanzas fiscales que se publican dan pie perfectamente a todo tipo de demagogia. Eso supondría que la Generalidad doblaría sus ingresos. Frente a 26.000 millones que ahora recibe, tendría 52.000. Y de esa parte luego devolvería al Estado pues un cupito por los servicios que la Administración presta en Cataluña. Y luego algo para la solidaridad regional, pero vamos, más o menos como se negocia el cupo vasco, que a veces, a través del concierto económico, sale a pagar, ¿eh? O sea, a veces también hay que pagarle a la comunidad autónoma vasca. Esto rompe la hacienda pública y sobre todo el principio de solidaridad entre los españoles. Ya lo he explicado esta mañana, no pagan los territorios, pagan los ciudadanos. Los ricos de Cataluña y los ricos de Andalucía o de Extremadura pagan lo mismo. La diferencia está en cuántos más hay en cada lugar. En Cataluña hay más que en Extremadura. Las empresas pagan lo mismo en toda España. Pero si en Cataluña hay más empresas, se recauda más en Cataluña. Es como si las calles ahora dijeran, la calle más pudiente, de oiga, todo lo que se cobre en esta calle de impuestos se queda en esta calle. Dice, no, hombre, pero es que hay que arreglar las calles del barrio que está en el otro extremo de la ciudad y que no funcionan. No, no, pues con lo que paguen ellos. Exactamente lo mismo. Esto va a ser una bandera electoral de Esquerra. Rompe el principio de solidaridad, que es algo básico en cualquier estado. Y eso nos lleva a que los ciudadanos tengan distintos servicios públicos en función del lugar donde vivan. Si los que recaudan más dejan de aportar al sistema, se rompe la cohesión social. Vamos, eso es que es de primero de formación de un estado. Porque claro, ayer salieron algunas comunidades autónomas, como alguna, bueno, Asturias y Castilla-La Mancha, que las lleva el PSOE, a mostrar su rotunda oposición a la propuesta. Esto, además, se sustenta en una falacia. Cataluña no es ni mucho menos la comunidad peor financiada de España, ni la que más aporta, por cierto, aporta más Madrid. Cuando se aprobó la Constitución, Cataluña era la más importante, Madrid era la quinta. Pues la Comunidad de Madrid ha subido 5 posiciones. En términos de financiación por habitante, que es como se hacen los cálculos de financiación, Madrid contribuye mucho más al sistema de financiación. Canarias, Andalucía, Murcia, Madrid, no digamos la Comunidad Valenciana, reciben menos financiación por habitante que Cataluña. O sea, más allá de las cuentas hay una lectura política. El independentismo quiere la autodeterminación, pero también quiere el paso intermedio hacia esa autodeterminación, la pasta. Y al Estado central solo le quedan dos recursos que no han sido transferidos, la Hacienda y la Justicia. Claro, el Servicio Exterior y el Ejército, por supuesto, pero la Hacienda y la Justicia. Ya hemos llevado a Cataluña, hemos transferido todos, cuando digo todos digo el Estado, las cuestiones de seguridad. Y ya vemos lo que ocurrió en 2017, que los Mossos se negaron a impedir el referéndum. Para el independentismo el objetivo ahora es la Hacienda y la Justicia, los dos recursos imprescindibles de cualquier Estado. Con la Hacienda, con la Justicia, en manos de esta gente, ya tiene los recursos. Y el Estado además queda desarmado ante cualquier intento de secesión, porque esta banda de Sánchez y su compañía, ha desarmado al Estado. Soberanía fiscal plena. Ya veremos. Y la otra noticia del día es la confirmación del choque a cuenta de las dos cámaras de las Cortes, a cuenta de la amnistía. El informe de los letrados del Senado planteaba la posibilidad de ese enfrentamiento y ayer la portavoz del PP en la Cámara Alta confirmó que plantearán conflicto de competencias. Bueno, tampoco es tan de extrañar. Y lo decía la Comisión de Venecia. Lejos de buscar la reconciliación, esta ley ha levantado una profunda y virulenta división en la clase política. Bueno, ¿qué va a pasar? El Senado le va a pedir al Congreso que retire la ley de amnistía. Porque según han dicho los letrados del Senado, que no son Fernando Galindo, el bochornoso Fernando Galindo y los letrados del Congreso, es una ley inconstitucional que viene a modificar la propia Constitución de forma encubierta. Ahora, una vez recibida la petición del Senado, el Congreso tiene un plazo de un mes para atenderla, si no se puede plantear ante el Constitucional, en fin. Pero les doy un dato, o destaco un dato. De todos los informes que se han hecho sobre la ley, Comisión de Venecia, letrados del Congreso, de la Comisión de Justicia del Congreso, letrados del Senado, solo uno, el de Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo, es favorable a la ley. Galindo cambió el criterio del Congreso, el que había mantenido la legislatura pasada. O sea, si entonces se tumbó la tramitación de la amnistía diciendo que era inconstitucional, ahora se permite la tramitación porque este Fernando Galindo no ve la inconstitucional. Él solo no la ve, la inconstitucionalidad. El resto de juristas considera que el texto atenta contra la Constitución. Mañana veremos el informe del Consejo del Poder Judicial. Bueno, y otras cosas más que son actualidad, pero que ahora le adelanta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
A esta hora está en marcha una operación contra las estafas bancarias. Policía, Guardia Civil, Mossos y Ertzaintza participan en este operativo contra una organización criminal que habría realizado más de 1,000 timos por internet en toda España. La banda estaba asentada en Manlleu, en Barcelona, y de momento parece que hay varios detenidos. Hoy, además, los sindicatos de justicia retoman las movilizaciones para conseguir mejoras retributivas y laborales. Este miércoles han convocado una protesta en un acto que inaugura el ministro Bolaños. También continúan las manifestaciones de los agricultores españoles con una tractorada en Vitoria y una marcha que puede bloquear el puerto de Sevilla. Es noticia también que cada vez son más los españoles que viven fuera de nuestro país, casi 3 millones, que es la cifra más alta desde que existen registros. La mayoría viven en Argentina, Francia o Estados Unidos. Y en Cuba, el gobierno de Díaz-Canel ha empezado a repartir arroz, leche y azúcar para intentar aplacar las protestas por los continuos cortes de luz y la escasez de alimentos y medicinas.
Partidazo de COPE a vueltas con la denuncia del Madrid. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Como era de esperar, la denuncia del Madrid ante el Comité de Disciplina, en la que acusaba a Martínez Munuera de omitir de forma voluntaria y deliberada los gritos de Vinicius "muérete" en el Sadar, han sacudido los estamentos del fútbol. La competencia en los partidos es del informador del CTA, del Comité Técnico de Árbitros, que hizo su trabajo, y es delicado poner al árbitro en el disparadero en un caso tan delicado como este. El Real Madrid es el club más grande e importante de la historia. Ahora mismo su relación con la Liga, con la Federación, con el Comité Técnico de Árbitros, con la UEFA, es pésima y no tiene visos de revertir. Quizás una reflexión y un intento de enderezar las cosas no estaría de más.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
La primavera se estrena con una dana que va a dejar lluvias fuertes en el norte y el centro peninsular, avisos por niebla en la costa catalana y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Canarias. Miércoles de bajada generalizada de las temperaturas hasta el entorno de los 20 grados, aunque llegarán todavía los 27 en zonas de Granada, Murcia o Zaragoza.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Alertamos a nuestros oyentes más motivados de una finísima línea. La que existe entre escuchar ese tema zarraco a todo volumen y que tenga que escucharlo también toda España. Baleares y Canarias incluidas. Finísima línea como la que hay entre darte el capricho de comer eso que te encanta o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Eso. ¿Listo para poner a punto tu jardín o terraza por menos de lo que piensas? Llegó el momento. Aprovecha las mejores ofertas de Leroy Merlin para poner césped artificial, instalar una pérgola, hacerte con una barbacoa y mucho más. Hasta el 13 de mayo, prepara tu exterior para disfrutar del buen tiempo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
¿Qué tal está mi María Esther Jaén? Buenos días.
Muy buenos días, aquí, presente.
Y Gloria Lomana, también bien.
Fenomenal, Herrera, buenos días a todos.
Bueno, Gorge Vilches, ¿qué tal estamos?
Fenomenal, muy buenos días a todos.
Bueno, ¿qué es más noticia, María Esther? La petición de financiación, bueno, esta cosa con la que yo creo que Esquerra también se quiere diferenciar de Junts, y decir, petición de toda la financiación para Cataluña, o el conflicto de la amnistía entre letrados y entre Senado y Congreso.
Hombre, yo creo que más noticia es el conflicto, ¿no? Porque es inédito. El otro es una es algo viejo, reeditado. Es decir, ahora Esquerra se apunta a la petición de más de hace 12 años. Por tanto, más novedoso y quizás sorprendente e inédito es el conflicto entre ambas cámaras, ¿no? Y la constitucionalidad o no de la medida que se tramita, de la amnistía.
¿Y qué cree Gloria?
Es brutal el choque entre las instituciones, es algo inédito y yo creo que insoportable. Aquí hay que decir que el Partido Socialista está diciendo todo el tiempo que no se iba a hacer nada que no fuera constitucional. Y todos los letrados, excepto el letrado que puso la presidenta Armengol, que salió del Ministerio de Política Territorial, o sea, que estaba haciendo política, y lo puso en el Congreso, es la única persona que ha dicho que esto era viable. Todos los demás, de Congreso, de la Comisión de Justicia del Congreso, y los dos informes de los letrados del Senado, dicen que es inconstitucional. También el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones, o sea que esto es lo tremendo. Pero vaya, más allá de eso, todo va encaminado a la independencia, todo y siempre otra vez con el España no roba. O sea que este va a ser el mensaje de la campaña electoral, de más dinero, más vamos a la pela y lo de siempre.
Igor Gevilches.
Pues además de ese evidente choque institucional, yo destacaría la situación en la que nos está colocando el sanchismo, porque aparte de enfrentar al Ejecutivo con el Legislativo, al Congreso con el Senado, al Tribunal Supremo con el Tribunal Constitucional, está regalando a los indepes, a los independentistas catalanes, esa estructura de Estado con la que han soñado durante tanto tiempo, inmersos además en una polarización social que parece ser que se desprecia la conciliación, el consenso de los moderados, con unos casos de corrupción que están afectando al gobierno. Es decir, la situación en la que nos ha colocado el sanchismo es bastante mala.
Bueno, vamos a ver cuál es la buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Un grupo de científicos de la Universidad de Carolina del Sur en Estados Unidos trabaja en un nuevo tratamiento para extirpar los tumores de páncreas más avanzados. Hablamos de un tipo de cirugía que, unida a la quimioterapia, permite extirpar tumores que ahora mismo se consideran inoperables y que suelen diagnosticarse además en estado avanzado porque suelen dar la cara tarde. Es un pasito más en la lucha contra uno de los tumores más letales.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Por qué deseamos mal a otra gente y, sobre todo, a dónde nos lleva? ¿Por qué se produce esa actitud?
Estas personas son incapaces de encontrar su propio proyecto de vida, consecuencia de carencias personales, como puede ser la falta de empatía, la baja autoestima, inseguridades.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, una caja de 600 gramos de fresas de origen nacional por solo 3,99 euros. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con Iberdrola por ti, por el planeta, buscamos la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Oye, Podemos, la formación política Podemos, pide que se recorte el agua a los turistas y a la agricultura por la sequía.
Así es, Carlos. En medio de, obviamente, una de las peores sequías que enfrenta España, pues el socio de investidura de Sánchez plantea recortar el consumo de agua en sectores que son críticos, como el turístico o los grandes cultivos agrícolas. Dicen que se trata de una decisión necesaria para hacer frente a la creciente crisis hídrica y evitar un impacto devastador en el medio ambiente y en la economía del país. Supongo que se refieren a otro país, porque si es este, lo que sí va a suponer un desastre monumental es precisamente destruir el principal motor de nuestro sector productivo. Los de Jone Belarra quieren una moratoria a los regadíos intensivos que, según ellos, están gestionados por fondos de inversión. Y a esta gran idea le suman otra, que es la necesidad de recortar el consumo de agua en el sector turístico, especialmente, como no, en las islas y en áreas altamente turísticas. Ellos argumentan que el agua debe ser solo para los residentes locales.
Pero eso tiene un impacto devastador para la economía.
Total. Totalmente, Carlos. Es que reducir drásticamente el agua utilizada por el turismo y la agricultura pues chocaría con el papel central de ambos sectores y que juegan un papel principal en nuestra economía. El sector turístico es el principal empleador y además principal contribuyente al crecimiento de nuestro país actualmente. Nos guste o no nos guste, es igual. Y el agrícola es un grandísimo exportador. Ya me dirás lo que pretenden. La disminución de la actividad de ambos sectores reduciría el efecto multiplicador en la economía, donde el gasto inicial, por ejemplo, la inversión en agricultura y turismo, pues genera un impacto más amplio en la economía a través del consumo, la inversión, de forma secundaria. Menos actividad en estos sectores, al final lo que es significa menos gasto, lo que a su vez se traduciría en una menor demanda agregada y en un crecimiento económico potencial también menor. Y este despropósito pues responde a la idea del decrecentismo, un intento, yo diría que suicida, que considera decrecer para hipotéticamente salvar el planeta, cuando resulta que son los países que más han crecido los que más soluciones sostenibles han aportado en las últimas décadas en todo el mundo. Para la economía nunca es un remedio parar esto. Lo que se debe hacer es aplicar tecnologías de riego eficiente, reciclar las aguas grises, almacenar y recargar acuíferos, desalar, algo que a esta gente les produce sarpullidos porque dicen que emite mucho CO2, estimular cultivos resistentes, que estaría en contra de las directivas europeas, por cierto, o incluso aplicar modelos de agricultura de precisión, cosas que esta gente no tiene en cuenta. Pero ya lo decía Churchill, Carlos, decía, entrégale un desierto a un comunista para que lo gobierne y en 3 años no quedará ni un grano de arena. Y hablando de arena, por cierto, mira, la inversión de la Unión Europea para impulsar proyectos hidrológicos en Marruecos suponen una traición a nuestro campo y a nuestro turismo, porque a veces da la impresión que se gasta más allí, que Europa ayuda a todos menos a los nuestros, sobre todo a encontrar nuestra propia salida de emergencia.
Hasta mañana, Mar.
Hasta mañana, Carlos.
¿Vas a viajar en coche eléctrico en Semana Santa? Esto te interesa. Con Iberdrola, si viajas en coche eléctrico, ahorras hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. ¡Un 90%! Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 15 de marzo ha entregado un premio en Lillo Toledo de más de 1.700.000 euros. ¡Enhorabuena! ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Los precios del transporte podrían subir en la Comunidad de Madrid. Así lo ha apuntado la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert. Las tarifas de transporte público están congeladas desde el año 2013 y se bajaron un 60% en 2022 con las medidas anticrisis del Gobierno Central que completó la comunidad. Así se van a quedar hasta diciembre de 2024, es decir, de este año. Pero después sí que podrían revisarse. Aún así, según la consejera, se tendrán en cuenta las circunstancias de los usuarios.
Tendremos que ayudar a aquellos que realmente lo necesitan, pero a lo mejor parte de la subvención que fue como consecuencia de la pandemia debe revertirse y debe utilizarse para esas inversiones.
Una revisión de tarifas, dice la consejera, necesaria para poder mantener el servicio de metro en óptimas condiciones. Vamos, que ya nos están allanando el camino. Soy Sofía Buera, escuchas Herrera en COPE, es miércoles 20 de marzo y 13 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Continúa la calima, pero va a cambiar la cosa. Enseguida te lo cuento. Antes, el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos a comenzar por la situación en las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Sofía? Bueno, tenemos una mañana muy complicada, una hora punta, además salpicada de incidencias. Comenzamos con un accidente en M30 en la zona de Avenida de América, en sentido norte, mantiene cortado el carril izquierdo en la calzada lateral. Un vehículo averiado en el nudo norte, dirección M11, mantiene cortado el carril derecho y afecta a todos aquellos que proceden de M607 y Avenida de la Ilustración. Y por otro lado, un accidente en el acceso de Avenida de Andalucía a M30, dirección A3, donde mantiene también cortado el carril izquierdo.
Vámonos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de complicaciones ya en los accesos a Madrid en esta plena hora punta. Y destacamos a uno a su paso por San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, a dos Torrejón y San Fernando, a tres Vallecas, en la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 Parla, en la A5 en Alcorcón y A6 el Plantío y Aravaca. De la M40 destacamos los tramos de Vallecas, Vicálvaro, Coslada en sentido a la 2 y también Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la 5.
Las 8:27.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones, descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Seguimos con calima, pero por la tarde comienzan las tormentas. Las máximas se situarán hoy en los 23 grados en el centro. Las mínimas se quedan en los 13.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid.
Continúa interrumpida la circulación en la línea 12 de metro entre Móstoles Central y Alcorcón Central en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones. Se ha habilitado un servicio especial de autobuses sin coste adicional para los usuarios de metro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué viento hace?
¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es lo que ya le contábamos a las 7 de la mañana, la obsesión. Hables de lo que hables, Ayuso. La obsesión del gobierno hacia Isabel Díaz Ayuso. Sánchez la odia, sencillamente. Trump, buenos días.
Hola, Trump, buenos días. Mira, me pongo en su piel y me pregunto sinceramente si yo aguantaría primero su padre, luego su hermano, ahora su pareja. Isabel Díaz Ayuso soportará personalmente esto. Seguro que alguien de su entorno personal, no digo del mundo de la política, alguien le habrá dicho que mande todo al garete. Lo último, ayer mismo en el Parlamento y en el mismísimo Consejo de Ministros. Escucha.
Y ustedes, con la teoría de la conspiración que desatan con motivo de la mentira en la que hemos pillado a la señora Ayuso, atentan contra la credibilidad del conjunto de los poderes del Estado.
La señora Ayuso debe dimitir por mentir y debe dimitir por alentar una campaña contra la Fiscalía que lo único que hace es perseguir el delito.
Nunca nos podíamos imaginar que la libertad de la señora Ayuso se tradujera en libertad para mentir, en libertad para difamar.
Hemos pillado, mentir, difamar, manoseando la Fiscalía o la Agencia Tributaria sin límite. En fin, son María Jesús Montero, Bolaños, la portavoz del gobierno. Me pregunto si les rentará. Visto lo visto no parece, pero ¿podrán humana y personalmente con ella? Yo no he hablado con la presidenta de la Comunidad de Madrid de esto, pero quiero recordar una cosa. Aunque Isabel Díaz Ayuso nació en Sotillo de la Grada, en Ávila, aquí al lado, su vida está en Chamberí, muy cerca incluso de Cuatro Caminos, y eso te lo digo yo. Eso marca. Ser de este barrio marca, y marca para bien. Me da, Tron, que con esta cacería quizás hayan pinchado un hueso, ya lo veremos, pero hasta entonces basta con contar los votos. Nos escuchamos, Tron. Los de Cuatro Caminos somos así.
Hasta las 7 en punto de la tarde. Bueno, mañana nosotros estamos en la Universidad Fernando III CEU, en Bormujos.
Sí, allí estaremos. Mañana haremos además un gran descubrimiento en Herrera en COPE. Viajamos hasta el Aljarafe sevillano a visitar la cuarta universidad del CEU Fernando III, que comienza su andadura en septiembre. Todo un acontecimiento porque el CEU lleva más de 90 años ligado a la educación más exigente y de calidad, y esta será su cuarta universidad. Mañana, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III en Bormujos, en Sevilla. Allí estaremos.
Bueno, aquí está Jorge Vilches y está Gloria Lomana y está mi María Esther Jaén en esta mañana tan interesante de inicio de la primavera y tan de Ayuso. No sé si ustedes conocéis bien a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero este tipo de bombardeos, digamos que los soporta bien, la procesión va por dentro, quien más la conozca.
Bueno, yo la conozco. Yo creo que todos los que estamos aquí la conocemos. Es una mujer de grandes convicciones y yo creo que tiene una resistencia, bueno, adecuada para estos tiempos de la política. Pero es verdad que creo que tiene unos valores morales que ¿Qué es lo que le hace que esto le resulte insoportable? Más que el impacto emocional, que creo que sí que tiene, porque claro, si estás tocando a tu padre, a tu novio, a tu familia, pues eso te duele más que si te tocan a ti. Y por eso los tiros de la oposición, o en este caso del propio gobierno, van dirigidos contra su entorno, porque saben que eso le hace daño. Pero yo creo que son los valores morales. Es decir, yo creo que ella tiene una manera de hacer política cercana, pues muy, con un lenguaje muy coloquial, con una manera de presentarse, de vestirse, su propia imagen, está muy conectada con la calle, pero creo que hay una raya que es divisoria entre esta forma en cómo ella se presenta y cómo puede hablar, a cómo luego cree que debe hacerse la política. Yo creo que es una política al viejo estilo, como antes se hacía, y no este barrizal en el que estamos metidos, que yo creo que es una cosa deplorable para todos.
¿Y Jorge?
Yo creo que Ayuso va a aguantar esto porque está perfectamente capacitada y conoce a la izquierda, porque desde que llegó a la Comunidad de Madrid se han dedicado a atacarla en lo personal, sobre todo en su ámbito familiar. A mí no me preocupa que Ayuso se quede descolocada con este ataque personal que tanto caracteriza al sanchismo. Lo que me preocupa de este caso es el uso del Estado para atacar a la oposición, que es lo peor y que es también lo inédito en la vida política de la democracia española. Es el utilizar, pues en este caso, a la Fiscalía y a Hacienda para ir persiguiendo a aquellos personajes de la oposición que son difíciles de vencer, como es el caso de Ayuso. Acordémonos, una de las últimas imágenes de María Jesús Montero en el Congreso de los Diputados, señalando precisamente a un diputado del Partido Popular, diciéndole tú, cuidado. Claro, es decir, tiene la posibilidad de, con las instituciones que han colonizado, el dirigirse contra ellos y callarlos. Eso es lo más preocupante, porque esa es la deriva autoritaria de este gobierno y esa colonización de las instituciones que nos está poniendo en una mala circunstancia, porque de ahí deriva ese choque institucional que sufrimos y del cual hemos hablado antes.
Pues yo creo que Isabel Díaz Ayuso se crece en este tipo de conflicto frontal. Ella se crece. Otra cosa es que la procesión vaya por dentro, lógicamente. Quiero decir, cuando de lo que estás hablando, o lo que estás, de alguna manera, por donde se está intentando erosionar, es por gente a la que quieres, bueno, pues es humana. Lo que pasa es que se mueve muy bien, vuelvo a decir, en el esquema de la confrontación. Anoche, fíjate, estuvo Juan Lobato en 13 Televisión y decía: yo veo que se desenvuelve perfectamente, lo decía él, y cuando creo que está un poco más a contrapié o más incómoda es cuando le digo, le propongo algún pacto, piénselo, vamos a ver si acordamos. Supongo, porque debe pensar, si viene del Partido Socialista, ¿no? No puede ser que debe ser una trampa. Pero ella, yo creo que esto no va a acabar con Isabel Díaz Ayuso, vamos, en absoluto. Otra cosa es que por dentro, evidentemente, no es una persona sin sentimientos, es una persona sin criterio, sin afectos. Otra cosa es que a mí me parece deleznable lo que está ocurriendo. Yo llevo muchos años, en fin, en sesiones parlamentarias, en Moncloa, en mil sitios, y yo esto no lo había visto nunca. Y he visto cosas muy feas, y muy feas. Y ha habido momentos en los que, yo qué sé, Aznar decía paro, despilfarro, corrupción, y entonces el Partido Socialista hacía un vídeo y transformaba a Álvarez Cascos en un Doberman. Y todo eso nos parecía escandaloso. Nos parecía que ya rozaba los límites de la dignidad, ¿no? De hasta dónde se podía llegar. Bueno, pues si vemos lo que está ocurriendo ahora, es que, en fin, salvo los muy cafeteros y los muy convencidos y los que tengan la mente muy clara, la gente debe estar bastante, en general, bastante asqueada del nivel que ha alcanzado la política española.
Fíjate, Esther, pero justamente oyendo lo que estabas diciendo y también conectando con lo que decía Jorge, los que hemos hecho política hace muchos años, pues recordamos el final del felipismo, efectivamente con aquellas campañas del Doberman en blanco y negro, o sea, haciendo temer a los más mayores que se les podía robar las pensiones.
Ojo, y que eso funcionó, ¿eh?
Sí, funcionó, claro, el miedo, las campañas del miedo siempre funcionan, hasta que, bueno, pues cuando abusas de ellas también y piensas que la gente es tonta, que es lo que creo que estamos en ese punto, y la gente reacciona porque tonta no es. Pero te decía eso, y luego hubo otro punto en el 2004. Bueno, al 2004 llegamos a las elecciones del 2004 con el asalto a las sedes, pero se llegó con campañas durísimas, con las vacas locas, con el Prestige. ¿Recordáis cómo fue ese 2003 con la guerra de Irak? Muy duro. Y sin embargo, nunca habíamos llegado al momento en el que estamos ahora, donde yo creo que era lo que Jorge decía, pones a buscar a las administraciones y lo haces justo al revés. En vez de encontrar alguna irregularidad en una persona que te llega como anónima y la tratas como tal, pues es búscame a ver quién es el novio de fulanita, que yo no digo que se haga, pero es lo que nos parece. Y dime a ver quién es la mujer de este otro y a ver qué es lo que tienen, porque no ha funcionado una barbaridad, porque ha sacado Sagardelos ya una nota informando, pero han pretendido incluso embarrar a la mujer de Feijóo, que lo ha cortado Sagardelos rápidamente, pero diciendo que la Xunta de Galicia había dado una ayuda a Eva Cárdenas, que Sagardelos ha dicho, oiga, en ningún momento se dio en este periodo donde ella estuvo con esa. Bueno, entonces esa es la manera de hacerlo. Que
ahora a las 9 hablamos de los asuntos que tienen que ver con la amnistía, con el cupo fiscal, porque lo de la amnistía es un lío, a ver si conseguimos explicárselo bien a la gente. Yo ahora quisiera hablar de otra cosa, porque el sector del automóvil en Europa afronta un reto que ha sido potente, potentísimo, españoles, alemanes, franceses singularmente. Ahora tienen un reto, que es el reto hacer la transición al coche eléctrico, que yo no sé si es el coche del futuro. Se lo voy a preguntar a José María Requesens ahora. Pero es que China y Estados Unidos han apostado fuertemente por ayudar a sus propias compañías. ¿Y qué está pasando en Europa? ¿Se languidece el mercado? ¿No se languidece? ¿Hay desafíos para los que está menos preparado o al contrario? José María Requesens es representante del sector del automóvil, es director mundial de estrategia de Renault, nada menos. Señor Requesens, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, esto veo porque hoy están prácticamente todos los constructores de coches europeos, que creo que tienen una asociación, y particularmente el CEO de Renault ha escrito a los dirigentes europeos y presidentes de gobierno alertando sobre la vulnerabilidad de un sector que ahora mismo tiene 13 millones de empleos en Europa, es el 8% del empleo. ¿Cuál es el problema?
Bueno, básicamente, buenos días, Carlos. Básicamente, a día de hoy nos encontramos en un punto de inflexión tanto tecnológico como geopolítico, ¿de acuerdo? La ambición de esta carta es una llamada a la acción conjunta, como se ha hecho en el pasado con el proyecto Airbus, intentando buscar esta colaboración público-privada e intersectorial para defender la tecnología, la soberanía tecnológica europea. Que a día de hoy, cuando hablamos, y hacías mención a ello, a la transición del vehículo eléctrico, lamentablemente esta tecnología no la tenemos. La razón fundamental, básicamente, es que a día de hoy China es el dominador mundial en temas como la extracción de materias primas para las baterías. El 80-90% de las materias primas están controladas por los chinos, con lo cual hace que tengan un poder muy importante. Y en segundo lugar, tenemos que nos encontramos en una situación de asimetría competitiva. Nosotros somos los primeros que abogamos por un libre mercado y una libre competencia, en tanto en cuanto las reglas de juego sean comunes. Y a día de hoy nos encontramos que jugamos el mismo deporte, el fútbol, pero nosotros somos 11 y los competidores son 15. Entonces nos encontramos en un momento clave donde el sector en su conjunto y los europeos en particular hemos invertido más de 252.000 millones de euros como industria para la transición del vehículo eléctrico, y necesitamos, pues bueno, esta complicidad intersectorial, porque el sector del automóvil es factor necesario, pero no suficiente para conseguir esta transición.
Claro, antes de preguntarle por cuestiones propias del coche eléctrico, yo le pregunto, ¿el coche eléctrico es de verdad el futuro? O el problema de almacenamiento de baterías, etcétera, etcétera, nos da la idea de que ya sabemos que el futuro no es el coche de combustión. ¿Pero es el eléctrico el futuro?
Desde el punto de vista técnico, si me permites, el vehículo eléctrico, en aras de una descarbonización de la economía, es el vehículo o el medio más óptimo, ¿de acuerdo? Porque cuando medimos las emisiones en ciclo de vida, evidentemente, en este caso, el vehículo eléctrico es el óptimo. La realidad es que a día de hoy nos encontramos en una situación de mercado compleja, en tanto en cuanto el vehículo eléctrico todavía no es lo suficientemente accesible. Te doy un par de datos. Si miramos el mercado europeo y ponemos una franja de precio de 40.000 euros, el vehículo eléctrico por encima de 40.000 euros está presente en el 35% de la cuota de mercado. En cambio, por debajo de los 40.000 euros, la cuota de mercado del eléctrico está fluctuando entre el 3 y el 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que el cliente que tiene el dinero y tiene acceso al vehículo eléctrico, pues bascula, y el que no tiene, no tiene acceso. ¿Qué es lo que estamos haciendo los fabricantes? Estamos lanzando vehículos más accesibles. Nosotros, como Grupo Renault, hemos anunciado un Renault Twingo a 20.000 euros para el horizonte 2026, y recientemente hemos presentado en Ginebra el Renault 5, que nuestra ambición es venderlo a partir de los 25.000 euros. Entonces, esto va a ser progresivo. A partir de este momento, lo que necesitamos es economía de escala, que se masifique el vehículo eléctrico, pero esto pasará en tanto en cuanto tengamos costes de baterías baratos y construcción de ecosistemas industriales y de cadenas de valor en Europa que nos permitan bajar este coste. Hasta ese momento, pues nos encontraremos en vehículos eléctricos caros como los tenemos a día de hoy.
La batería de los, usted decía, las baterías, el componente esencial de un coche eléctrico viene de China, bueno, básicamente de Asia, pero y específicamente de China. La materia prima la controlan los chinos porque, según tengo entendido, está fundamentalmente en África y algo también en Hispanoamérica. Y luego 3-4 compañías son las que manejan ese peligroso material. Por cierto, tiene un gran peligro para los trabajadores que trabajan en la primera línea de la creación del material con el que se hacen las baterías. ¿Eso es posible traerlo a Europa, en la fabricación en Europa, o se lo dejamos a los chinos?
Es un punto muy, muy atinado. De hecho, Europa a día de hoy lo que quiere son fábricas de baterías. Y todo el mundo quiere fábricas de baterías, en España, en Francia y en Alemania. La realidad es que los componentes clave de las baterías son el litio, el cobalto y el níquel. Y a día de hoy las grandes minas del mundo están controladas por los chinos, y no solamente las materias primas clave, sino el refinado de estas materias primas. Con lo cual, no es suficiente tener gigafactorías en Europa porque dependemos de los materiales. Te doy otro ejemplo, el litio. El litio en los últimos 2 años ha experimentado un aumento de 12 veces su precio en los últimos 2 años, y recientemente ha bajado un 50%. ¿Esto qué significa? Que estamos expuestos completamente a la especulación del mercado, porque a diferencia del petróleo, las materias primas no tienen un ente regulador como puede ser la OPEP, que regule un poco la oferta y la demanda. Entonces, quien controle la materia prima, quien controle el refinado, y a día de hoy Europa no controla ni materia prima ni refinado, es quien tiene la llave del éxito.
Del total de coches que se mueven por Europa, ¿los eléctricos llegan al 2%, al 3%, al 4%?
Este año pasado, 2023, Europa en su conjunto, con distintas velocidades y penetraciones de mercado, estamos alrededor del 17%. El 17% del mercado europeo, que son 12 millones de vehículos, ya son eléctricos.
Y claro, la comunidad, la Unión Europea, quiere que eso llegue a ser 100% dentro de ¿cuántos años? ¿10? ¿20?
El primer paso es el 2030 con el Fit for 55, el Green Deal, donde la expectativa por ley es que uno de cada dos coches matriculados en Europa en 2030 tiene que ser eléctrico para cumplir con la legislación. Esa es la realidad. Y luego tenemos una segunda etapa, que es el 2035, donde se prohibirá la venta de vehículos de combustión tradicionales.
Bueno, eso solo quedan 10 años, con lo cual esto supone un cambio. ¿Y habrá energía eléctrica para tantos coches? Y luego, ¿qué se hará con las baterías cuando las baterías pierdan su vida, que creo que la pierden al cabo de 4, 5, 6, 7, 8 años?
En relación al tema de la energía, es un punto importante a tener en cuenta en relación a la competitividad de los países o Europa en su conjunto. A día de hoy, el coste de la energía comparada con China somos 3 veces menos competitivo o 2 veces menos competitivo con respecto al precio de la energía en Estados Unidos. Primer factor. Segundo factor, para ser puristas o genuinos con el vehículo eléctrico, necesitamos que esta energía, la electricidad, sea de fuentes renovables. A día de hoy en Europa tenemos distintos panoramas de energía. En España y en Alemania hay cierta cantidad de energía renovable, con más del 50% del mix energético renovable. En otras regiones, como puede ser Polonia, todavía se utilizan centrales de carbón, con lo cual hay una diversidad en términos de energía. Y hay que buscar una estandarización para hacer realmente genuino el vehículo eléctrico en términos de energía renovable y competitividad en coste. Y en relación al reciclaje de baterías, y aquí viene otro de los aspectos importantes, Europa también nos exige que un porcentaje importante de las baterías del futuro o las presentes sea de material reciclado. Con lo cual, otro de los elementos que también intentamos transmitir con esta carta de Luca del Demeo a Europa es intentar bascular de un sistema ultrarregulado en Europa, donde cada año hay entre 8 y 10 nuevas regulaciones que tenemos que cumplir, a un panorama mucho más de estímulo a la hora de generar valor, innovación y tecnología.
Claro, le hace preguntas, creo que mi María Esther Jaén.
Sí, buenos días, señor Recasens. A mí me interesa mucho saber, porque todo lo que usted hace es un llamamiento para cambiar de algún modo el paradigma, pero ese intento de cambio de paradigma, yo entiendo que se debería haber vehiculado en el PERTE del automóvil. España, por ejemplo, se anunció a bombo y platillo y se ha hecho un PERTE del vehículo eléctrico y conectado, en el que se supone que estaban prácticamente todas las compañías que producen en España, y el gobierno y las grandes empresas de telecomunicaciones, y ahí tendría que haber fluido mucho dinero. ¿Qué ha pasado con todo esto y cómo está en este momento?
Mi diagnosis es que esto no va de España, Francia o Alemania, esto va de Europa. Yo soy un europeísta convencido y creo que necesitamos la palanca de 400 millones de personas, que es el mercado doméstico europeo, para competir con mercados mucho más superiores en masa, como puede ser la China, en alto crecimiento en población y en PIB per cápita, como puede ser el sudeste asiático o el mismo Estados Unidos. Es decir, las palancas locales de países a nivel europeo no son suficientes para competir desde el punto de vista tecnológico con monstruos que tenemos en China o en Estados Unidos. Necesitamos estas alianzas transversales para creación de ecosistemas que nos permitan escalar esta tecnología y buscar estos estándares europeos. Necesitamos estándares europeos en software, necesitamos estándares europeos en microchips, porque el microchip es otro elemento clave dentro del vehículo eléctrico, y yo lo que siempre digo es, si tú quieres democratizar una tecnología, utiliza el vehículo. Cada año se venden 90 millones de vehículos en el mundo. Quien sea capaz de dominar la tecnología del vehículo va a conquistar el mundo.
Y están los chinos ahí, pues la verdad que inundando el mercado de coches eléctricos, ¿eh?
Sí, y en este sentido, repito, insisto, somos los primeros en abogar en la libre competencia y en un libre mercado, en tanto en cuanto las reglas de juego sean las mismas. Os pongo otro ejemplo. Cuando cualquier compañía occidental en el pasado ha ido a hacer negocio o establecerse en China, el gobierno central pues pone las normas y te exige, de alguna manera, hacer una cooperación, una joint venture con un actor local. En Europa a día de hoy lo único que tenemos es una barrera de entrada pequeña a las exportaciones chinas. No hay unas reglas claras de juego como las que ha podido poner en marcha Estados Unidos con el IRA, que es el Inflation Reduction Act, donde Estados Unidos decide que hay un territorio, el suyo, y tú tienes que producir en local para beneficiarte de estas inversiones. El gobierno francés ha puesto en marcha un programa que se llama leasing social, donde beneficia todos aquellos productos, vehículos eléctricos producidos en Europa. No se trata de penalizar al que quiera vender en Europa, se trata de beneficiar al Made in Europe.
Y la última se la dejo a Jorge Vilches. Tenemos un minuto nada más.
Buenos días, señor Recasens. Los plazos de los que usted ha hablado son muy cortos. La media de coches en circulación en España es de 14 años. Son coches una media de 14 años. Claro, lo que le preocupa a la gente es cómo la Unión Europea va a actuar para bajar los precios de esos coches europeos, porque no todo el mundo puede pagar 25.000 euros de aquí a 3-4 años. ¿Cómo se piensa bajar esos precios?
Bueno, si hablamos directamente del vehículo eléctrico, pongamos en contexto que nos encontramos a día de hoy en la primera ola de vehículos eléctricos, con las primeras generaciones de batería, y habrá dos elementos clave en esta bajada de precios. La primera es que las siguientes químicas en las baterías van a ser más eficientes. En segundo lugar, al ser más eficientes podremos bajar coste y la entrada de vehículos eléctricos en el mercado va a ser más fácil, con lo cual conseguiremos economías de escala y, en consecuencia, se podrán bajar los costes. Es un tema de tiempo y masa crítica. A día de hoy no tenemos todavía la masa crítica. Estamos hablando en Europa del 17%. En China estamos hablando del 35% ya de vehículo eléctrico, o en Noruega de más del 80%. Entonces, es un tema de tiempo y, sobre todo, de escala de vehículos.
Es José María Recasens, que representa al sector del automóvil. Hoy hay bastante movida en ese sector, precisamente hablándole a los dirigentes europeos, alertando sobre la vulnerabilidad del sector, de un sector muy importante en el peso, en el PIB de nuestra Unión. Señor Recasens, muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias.
Ahora son 56, qué tarde. Tenemos que hablar de Línea Directa.
Seguimos hablando del mismo tema, de los coches, y además del seguro que necesitas. Si eres de los que apuestas por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable, Línea Directa tiene el seguro que necesitas. Además de ahorrarte un buen dinero, tienes coberturas exclusivas como el robo del cable o asistencia en viaje por descarga de batería, para que nada detenga tu viaje. Cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
800 en el primer sorteo, 215 en el segundo y 913 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 6.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Listo para poner a punto tu jardín o terraza por menos de lo que piensas? Llegó el momento. Aprovecha las mejores ofertas de Leroy Merlin para poner césped artificial, instalar una pérgola, hacerte con una barbacoa y mucho más. Hasta el 13 de mayo, prepara tu exterior para disfrutar del buen tiempo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Si este Día del Padre has recibido de regalo un décimo de lotería, tenemos una buena noticia. Ya queda menos para el sorteo. Y si no te lo regalaron, también tenemos una buena noticia. Todavía estás a tiempo de regalártelo tú mismo. Que para eso eres padre, ¿no? Este sábado 23 de marzo, sorteo del Día del Padre con 15 millones a un décimo de Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La vida son cuatro días. Tres son lunes y uno llueve. Y hoy ni es lunes ni llueve. ¡Ni es lunes ni llueve! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón. ¡Y ya! ¡Que son cuatro días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
Esta primavera...